José Albeiro Morales. José, tengo usted buenos días, bienvenido a Contacto Noticias.
Martica y señor periodista, a ustedes muy buenos días para la mesa de trabajo y para todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora.
Bueno, esta planta de tratamiento de agua potable de Villaví hace parte de un contrato grande, un contrato marco, más de 10 mil millones de pesos. Pero ¿cuántos recursos fueron direccionados a la construcción de esta planta de tratamiento de agua potable que en últimas iría en funcionamiento a un promedio de 800 familias? Por ahora, ¿a cuánta le está sirviendo y cuánto costó esta planta?
Pues mira, Martica, en la construcción de los servicios de la red de servicios públicos en lo que tiene que ver con alcantarillado, acueducto y la planta y un alumbrado público salieron valiendo 10.280 millones de pesos. Exclusivamente la planta en algún momento se hablaba de 319 millones de pesos, pero no tengo el dato exacto finalmente cuánto salió valiendo, pero creo que está por encima de los 270 millones de pesos de lo que salió valiendo esta planta. La situación que yo he traído y he venido reiterando en muchas ocasiones es de que la urbanización Villaví parece que fuera sido urbanizada por un urbanizador ilegal, por un urbanizador pirata, porque allí sufrimos de muchas situaciones en temas de servicios públicos y no sé, las entidades como que lo dejan así, todos los días va, les decía ayer, todos los días va un líder diferente a quejarse por el tema de rebosamiento de aguas negras, por el tema de que no tenemos agua en Villaví, y las cosas siguen así como así, con tanta plata que se invirtió, porque 10.280 millones siempre es harta plata, sí. Y para que no funcione, hay dos cosas. En la administración municipal, ninguno de los alcaldes que han habido han tenido la capacidad para que esta planta, entregarle esta planta a una empresa prestadora de servicios públicos, y cada día se deteriora más.
Bueno, hay un punto que venga, me tiene... vamos con la planta de tratamiento de agua potable, porque sí. Ustedes llevan ya 8 días sin el servicio de agua, tengo entendido. Nos estaba contando, esta planta valió 270 millones de pesos, pero resulta que a esta planta les ha tocado ya colocarle repuestos. ¿De qué repuestos estamos hablando? ¿Cuántas veces han tenido que cambiar ese repuesto allí?
Pues eso compone la planta, todo lo que es la petardía ahí se compone por el tema del pozo profundo, la bomba tipo lapicero, las dos bombas que están afuera. El generador de energía que ya se está reparando, los tanques, los filtros, las bandejas, todo eso. Pero iniciamos, por el tema del generador de energía, por la falta de operación, eso duró casi 8 meses que no se prendió, y cuando se prendió automáticamente se dañaron algunos retenedores, por allá lo tienen reparando, no se sabe ni cuánto es el costo. Las bombas tipo lapicero, que era lo que yo he reiterado, no entiendo por qué en 2 años prácticamente y como 2-3 meses que llevamos o que lleva eso de funcionamiento ahí, ya se han quemado 4 bombas tipo lapicero, se quemó una de 30 caballos, se quemó una de 7, se quemó una de 10, se han quemado 2 de 10. La pregunta mía era, ¿por qué esto quedó así? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué la bomba que está en el pozo de la manga de Coleo lleva más tiempo funcionando, le presta el servicio a mucha más población y funciona bien? ¿Por qué allá sí? ¿Por qué en Villaví no? Tantos pozos profundos que funcionan bien y no tienen problema con ese tipo de bombas.
Bueno, cuando se dañaron esas, porque son 4 bombas, la primera nos dice usted que era de gran capacidad, 30 caballos de fuerza, aproximadamente... entre 12, 13 millones de pesos costó ese primer equipo, y cambiaron otros 3 adicionales. ¿Quién revisó esto y cuál fue el resultado de esa revisión, de ese estudio? ¿Qué dijo, qué le pasa a estos equipos? ¿Por qué se queman?
Pues la primera bomba era la que el contratista había dejado, y el contratista mismo vino, retiró la bomba, la mandaron por garantía, y lo que pues lleno de argumentos, pues donde la vendieron era de que había sido una sobrecarga eléctrica, que no sé qué, que le había pasado mucho amperaje, que se había dañado. Sin embargo, colocamos una de la Junta de Acción Comunal que nosotros mismos alquilamos y la bajamos, era de 7 caballos nada más. se creía que eso no iba a pasar nada, se le puso un tablero, se le pusieron dos arrancadores suaves y sí quedó funcionando. Funcionó cinco meses, y de esos 5 meses se dañó también esa bomba, y ahí se bajó otra de 10, se dañó también. Se bajó otra de 10 que puso la administración municipal, también se acaba de dañar ahorita. Uh-huh. Y era la pregunta mía. O sea, no tanto lo que valga la bomba, sino todo lo que la inversión que hay que hacer para el tema del agua de Villa David. Si nosotros analizamos el día de ayer, dos carrotanques todo el día duraron echando agua. Eso es un poco de plata que se va en tema de combustibles. Ahora, sí, la sacada de esa bomba vale 700,000 pesos y la ingresada vale otros 700, son 1,400,000, solo para que la revisen. Ahora, la revisión vale otro poco de plata y si se dañó la bomba, pues hay que comprarla nueva. O sea, eso es un poco de plata que se va a diariamente y a mí me parece que esto hay un detrimento patrimonial porque con tanta plata que se invirtió para que no funcione, yo me parece que está muy mal esa situación.
Y bueno, pero igual, o sea, vuelvo y pregunto, ¿alguien, alguna entidad, Secretaría de Obras Públicas, en alguna administración? Lamentablemente la empresa Acueducto todavía no tiene competencia allí, algún técnico especializado ha dado un dictamen, ha dicho esto es lo que le pasa al circuito o a la bomba o alguna línea de conducción del pozo profundo y es la que genera que se quemen las bombas tipo lapicero.
No, ninguna. O sea, las administraciones en el momento lo que hacen es contratar un eléctrico. Uh-huh. Llevarlo allá, verificar eso, tratar de colocarle algo a otros equipos para que proteja la bomba y finalmente no funciona. Finalmente vamos a mirar y otra vez se daña la bomba.
Bueno, además
no sé qué pasa, porque me parece que es como falta de operación, que alguien esté pendiente de esa situación, porque nomás las bombas de afuera que se tendrían que hacer un mantenimiento periódico casi que cada 6-7 meses, llevan cuánto funcionando y no, hasta ahorita se dieron de cuenta que esas bombas estaban ya saturadas y que llevaron una, le están haciendo mantenimiento a través de producto alcantarillado.
Sí.
Pero no, o sea, no entiendo el por qué se quema siempre la bomba tipo lapicero y no se ha tomado cartas en el asunto de ver qué es lo que está pasando, si es que la luz es muy mala, que esto y que lo otro, no entiendo. Siempre llegan, no, eso botamos energía por todos los lados entre nosotros mismos, echándole la culpa al uno al otro y finalmente, bueno, compramos la bomba, como yo les decía ayer, la solución no es comprar la bomba, la solución es mirar por qué se daña.
Sí, Josué, adicional a las bombas tipo lapicero que ya van 4 y esas 4 han costado dinero, el generador de energía que se lo llevaron hace bastantes meses para mirar qué tenía y nunca volvió, está en reparación, ¿qué otra situación le hace falta a esta planta de tratamiento de agua potable allí en el sector?
Yo solo, o sea, mira, no solo fue el generador, no solamente han sido las tipos lapiceros, también fue una bomba de las de afuera que echan el agua o bombean el agua al tanque elevado, también se dañó, no funcionó más. Ahí se la acabaron de llevar a producto alcantarillado para mirar y hacerle pues un mantenimiento y a ver qué pasa con eso, si son los impulsadores, no sé, sí, ellos son los que tienen ese tema. Ahora, las dos bombas tipo caracol esas que hay ahí en sumergibles, en el tanque de aguas residuales, ya se han quemado en 2 oportunidades también, y las sacan, las llevan, las ponen a punto, las traen otra vez y vuelve otra vez, porque por falta de operación, ellas se tapan y quedan chupando en vacío y se queman.
¿Por falta de operación o de mantenimiento?
Por eso, por falta de que alguien las opere, que llegue a decirle, bueno, usted hay que hacerle mantenimiento cada cuánto, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, pues hagámosle el mantenimiento. Estén pendientes de eso, que la bomba no quede chupando en vacío, que todo eso. No había una persona encargada de eso. Hasta ahorita a través de un acuerdo, pero es un acuerdo nada más para arreglar las cosas con la empresa Acueducto Alcantarillado. No es para que la reciba y entre a operarla, no. Simplemente les dieron 2 meses y medio más ese acuerdo iba hasta el 28 de enero y del 28 de enero le hicieron por 2 meses y medio más solamente para que se entre a colocar en funcionamiento la planta y dejarla bien y para que ellos la reciban, pero según Acueducto Alcantarillado dice no, con esa platica que nos pasaron esto no alcanza, es para nada, y ellos ya están en la situación de que no, que esa planta que lo que recaudan ahí
No alcanza.
No compensa el gasto.
Sí, este otro sí lo hizo la administración municipal para contratar a una persona, a un fontanero.
Sí, o sea, el otro sí que hacen es simplemente darle 2 meses más para que entre la operación del acuerdo.
¿Pero lo hace la administración municipal?
Sí, entre la administración municipal o Secretaría de Obras Públicas y Acuerdos de Alcantarillado. Listo.
Bueno, nos estaba diciendo, el generador, una bomba de las de afuera se dañó, las bombas tipo lapicero, sí. Las dos bombas tipo caracol, ¿qué otra cosa?
Eso es constante, los filtros estaban a punto de dañarse por falta de operación, y es que nosotros hemos ido a los ministerios públicos y le hemos puesto en conocimiento esto.
Los filtros.
Esto prácticamente es un deprimento patrimonial, porque no, hombre, ¿cómo se va a dejar dañar un equipo de estos, una planta de esta, con tantos equipos y con tanta plata que se invirtió? Y a través del mismo fue Roberto Vega que les ha dicho, hermano, eso tienen que entregárselo a alguien, porque para eso fueron los traslados de los barrios. Sí. Además, esto no es una urbanización pirata, esto es del Estado, hermano. Y uno va a pedirles un favor. Y uno va allá a la alcaldía a que lo atiendan y no lo atienden.
Josué, permítame porque estamos evidenciando esta situación con la planta de tratamiento de agua potable en Villa David, que sirve en este momento a cuántas familias.
En este momento está sirviéndole a 515
familias. 515
familias. Y sáquele por 5, porque la casa que menos tiene es la mía y permanecemos 5. Entonces, eso es mucha gente que hay ahí, pero finalmente son 836
usuarios. 836
usuarios.
Estos son los usuarios de Villa David, pero realmente en este momento hay 515. Esto es con la planta de tratamiento de agua potable, pero ustedes me decían ayer que también tenían problemas con la planta de aguas residuales. ¿Qué pasa con esa planta?
El tema, lo que le hablaba ahorita, el tema de los tanques residuales, es que por la mala planeación del contrato, cuando se hizo, no se le dejaron algunas trampas de grasas que uno hace, o desarenadores, o todo esto. Y así como salen las cosas, así como le entra todo a la red o al alcantarillado, le llega al tanque. Entonces llegan alcohol, toallas, preservativos, bueno, etcétera, se tapan allí en la bomba, porque como no hay una trampa antes para que esto lo coja y no llegue allá, entonces se tapan esas bombas, y como no hay nadie que las opere, ya quedan chupando en vacío hasta que se queman. Uh-huh. Y al quemarse, pues entonces pues no hacen el trabajo que tienen que hacer y se rebosa ese tanque de aguas negras. Y pues allá hay una familia que está pegada casi a ese tanque, que permanece nadando en aguas negras. Eso se le dijo a Personería, a Defensoría del Pueblo, a los mismos secretarios de Obras Públicas. La doctora que está ahorita ya en Obras Públicas lo conoce, porque ella estuvo en el momento que el contrato se empezó a liquidar. Se le dijo qué más problemas tenía, y seguimos igual.
Sí.
O sea, uno va y pone la queja y como que, sí, tranquilo, que mañana, que pasó mañana, y ahí queda todo. Yo invito al doctor Luis Eduardo Castro que nos sentemos, que hablemos de la situación, que vayamos al sitio, que miremos los pormenores del por qué sí o por qué no está funcionando esta situación, porque hemos ido a pedir cita y lastimosamente no nos atienden.
O sea, ni las entidades ni la administración han hecho o han hecho caso omiso a la petición o a las denuncias que ustedes han hecho con esta situación que viven de aguas negras, esa familia que vive cerca.
Sí, no, esa familia misma ha llevado los medios de comunicación. El señor Carlos Andrés Polanía en algún momento llevó como en 3 oportunidades medios de comunicación allá. Yo he estado como en 5 oportunidades con medios de comunicación. Le he radicado cualquier cantidad de documentos a las entidades, a los ministerios públicos, que son los que nos hacen la defensa a nosotros. Y no hay poder humano que esta situación. Era la pregunta mía que yo hacía, era, bueno, ¿por qué parece que esta vaina fuera una urbanización pirata? Es que estamos a la par con la Bendición.
Sí. José, bueno, ya va con la planta de tratamiento de agua potable, con la planta de aguas residuales. ¿Qué otra situación se presenta en Villa David?
No, pues más que todo eso, los temas de inseguridad, que también se han agrandado harto. Pues ya queda corto con el tema de la ley, porque ¿cómo es posible que a un tipo que se mete 3-4 veces en la semana a una casa, a diferentes casas, la policía viene, lo coge, lo lleva y al rato vuelve y lo suelta? Uh-huh. O sea, eso ya a la policía pues se le sale de las manos. Creo que ese tema de leyes, ¿sí?
Sí.
Y ese tema es complicado en Villa David. Tenemos una inseguridad grande allá y conociendo los tipos ahí, pero también la policía queda como sin herramientas para poner a buen recaudo a estos muchachos, porque no se puede seguir viviendo así. Uno deja la casa un rato sola y al rato ya es valija.
Sí. Entonces, bueno, había hubo más bien ayer un compromiso de una reunión con la Secretaría de Obras Públicas. ¿Para cuándo quedó esa reunión?
Pues mira, nos reunimos ayer con los señores de Acueducto del Alcantarillado, los señores Luces, porque el hombre estaba muy pendiente de la situación. Me dice Meche, bueno, ¿cómo le solucionamos el problema a esa situación? Yo le dije, no le echemos más a través de la red porque se va a través de las fisuras, mejor échesela acá en Carrotán, que a toda la urbanización Villavica, hasta casa. Pues el día de ayer se empezó a echar a través de Carrotán, que bueno, pues sí, se suple la necesidad un poco, pero no es suficiente. Entonces, sí. Estamos en espera. Él también quedó de que ayer nos dijeron de que el doctor Braulio Castelblanco no estaba ahí, y después nos dijeron algunas personas que sí estaba ahí, que no nos había querido ir a atender. Sin embargo, él dijo, yo me comprometo que yo mañana antes de las 8 de la mañana los llamo y les digo para qué hora quedó agendada la reunión con ustedes para que nos sentemos en una mesa de trabajo y vayamos a mirar todos los temas que están allá en Villaray.
Bueno, o sea, a las 8 de la mañana, promedio 8, 9 de la mañana, ustedes ya saben cuándo se van a reunir entonces con las con los nuevos mandatarios para ver eso. Bueno, nuevos en cierta forma, porque usted nos explicaba que la ingeniera Marta Mojica ya había estado en el cargo de obras públicas, en la cartera de obras públicas, y se había comprometido en su momento en hacer los arreglos necesarios.
Sí, ella nos firmó el acta y todo. Yo en el derecho de petición que le paso a ella a la alcaldía, yo le mando la copia del acta que ella misma me firma, le mando la copia de las sentencias de que ella misma es conocedora de toda esta situación. Bueno, y por favor, a través de este medio de comunicación no puedo desaprovechar la oportunidad, porque es pocas las veces que salgo a este medio, decirle al doctor Roberto Vega, yo le pasé un informe hace poco, la personería le pasó un informe también. Hombre, que si tenemos una verificación, una audiencia de verificación de cumplimiento de esto, yo sé que es muy prematuro para decirle al alcalde que tiene un desacato, pero sí es necesario ponerlo en que y contextualizarlo de todo para que él arranque a trabajar por una orden de un juez, porque es que a veces llegan allá y como que sí, a decir cosas que incoherentes, que no tienen nada que ver con lo que se ha ordenado por el señor juez. Allá hay unos temas de cárcamos, allá hay unos temas de vías que todos se han comprometido y ha quedado lo mismo.
Bueno, pues por ahora nos interesa lo de servicios públicos, agua potable y planta de aguas residuales. Vamos a esperar entonces qué información les entregan hoy a las entre 8 y 9 de la mañana sobre esta situación. Igual la empresa de acueducto pues aún no tiene bajo su tutela, bajo su determinación, esta planta de servicio de agua residual, de agua potable, y tampoco la planta de aguas residuales. Entonces no sabemos cómo va a entrar ahí a digamos que a participar el doctor Braulio Castelblanco y de paso también la Secretaría de Obras Públicas. Pues Josué, muchas gracias por contar lo que está pasando a esta hora en el barrio Villa David, donde hay 515 familias esperando ser atendidas desde hace 2 años por servicios públicos. Gracias.
Martica, le agradezco a usted y a este medio de comunicación por darnos la oportunidad. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.